Tu amigo Schliemann. ¿Y quién era Schliemann? Lo hemos nombrado más de una vez, de costado. Y me gustaría empezar con un chico parado ante una sepultura en Mecklemburgo, un pueblo situado al norte de Alemania. Y en esa tumba yacía el malvado Henning, también llamado Bradenkill. Y se contaba de este hombre Henning, que había asado vivo a un pastor, y que una vez que lo había asado, le había encajado una patada desparramando sus cenizas. Este era el delito de Henning. Había agarrado un pastor, lo había puesto al asador, y después le había encajado una patada y desparramado las cenizas. Y para purgar tal delito, todos los años, se contaba en el pueblo, el pie izquierdo de Bradenkill salía fuera de la tumba calzado con una fina media de seda. Y el niño se paraba siempre frente a la tumba esperando que saliera el pie, como haría cualquier persona decente que jorobar. Y no sucedía nada. Incluso llegó a rogarle al padre que cavase en la tumba de Henning a ver si aparecía el pie. También se contaba que cerca de allí había una colina en la cual se encontraba enterrada una cuna de oro. Bueno, el padre de este chico le contaba muchos cuentos, muchas leyendas, incluidas las historias homéricas, los héroes de Homero, las historias que contamos nosotros aquí, Paris, aquella cuestión con los pastores, Helena, la mena que Afrodita le prometió después de aquel concurso de belleza, de Aquiles y de Héctor y de Príamo y de Menelao y de los malos vientos y de Ifigenia, que fue sacrificada para ver si soplaban buenos vientos, de la ciudad de Troya incendiada, en fin, todo aquello. En la Navidad del año 1829, el padre le regaló al chico una historia universal ilustrada, donde había una lámina en la cual se veía a Eneas llevando a su pequeño hijo de la mano y a su anciano padre sobre las espaldas, mientras huía de la Troya ardiente. Eneas, como todos ustedes saben, rajó de Troya, se afanó el paladio y, bueno, dio lugar a la raza latina, a la cual pertenece Dorio. Y el chico observaba aquella lámina y miraba los muros y la gigantesca puerta Esea, y le preguntaba al viejo, che, ¿así era Troya? Y el viejo le decía que sí, mitad para que se dejara de jorobar, ¿no? Y todo eso está destruido por completo, y nadie sabe en qué lugar estaba. Así es, decía el padre. Pues bien, dijo el niño, yo cuando sea grande, hallaré la ciudad de Troya. Esas cosas que dicen los chicos. Pero empezó el asunto, ¿no? A los 10 años le regaló él al padre una pequeña composición que había hecho sobre la guerra de Troya. A los 14 dejó la escuela, empezó a trabajar en una taberna para marinos, y ya casi había olvidado todos los cuentos de su padre acerca de estos héroes griegos, hasta que un día entró a la tienda un marinero borracho y se puso a recitar algo que se parecía a una epopeya. Enrique Schliemann no entendía nada de lo que el hombre decía, pero por ahí se enteró que se trataba de la Ilíada. Y entonces tomó sus ahorros y le daba al borracho, le pagaba copas al borracho para que le recitara. Y el borracho recitaba. Canta Dios a la venganza fatal de Aquiles de Peleo, que a la oscura región las fuertes almas envió de muchos héroes y la presa sus cadáveres hizo de los perros. Después empezó una vida aventurera, se embarcó como grumete en un barco a Venezuela, naufragó, estuvo como escribiente en Ámsterdam, empezó a aprender idiomas, aprendió sin ninguna ayuda, el inglés, el francés, el holandés, el español, el italiano, el portugués. A los 22 años aprendió el ruso, pero no tenía con quién hablarlo. Entonces se buscó un oyente, un judío que por 4 francos semanales se sentaba a conversar con él, ¿no? Viajó a San Petersburgo, hizo dinero, fue a los Estados Unidos, buscó oro, lo halló. Fue comerciante, hizo, pero mucha guita, no un poco de guita, muchísima guita. No había aprendido todavía el griego. Y no quería aprenderlo, porque tenía la sensación de que si empezaba a aprender griego, iba a abandonar todo. Lo iba a hacer con tanta pasión que iba a tener que abandonar todas sus actividades. Y entonces fue dilatando el aprendizaje del griego. Y recién en 1856 lo aprendió. Pocos años después, directamente abandonó el comercio. Y se fue a Ítaca, a la isla donde había nacido Ulises. Después escribió un libro sobre Ítaca. Pero el sueño de él era encontrar Troya. Y dice, bueno, vamos a hacerlo bien. Para empezar, se casó con una griega.
Sofía, ¿no?
Sofía. Y se casó con una griega no porque hubiera conocido de casualidad una griega en una panadería y se hubiera enamorado de ella, no. Buscó una griega. Buscó una griega como quien elige una yegua. Del modo que creo que no hay que buscar una mujer. Pero él no buscaba una mujer. Buscaba un estímulo y una ayuda para encontrar Troya. ¿Para qué buscas minas, Enrique? Por supuesto, para encontrar Troya. Y después de mucho buscar, encontró a Sofía y se casó y vivió en Atenas. Y empezó a ver dónde podía estar Troya. En aquel tiempo, finales del siglo pasado, el mejor criterio era el que sostenía que en realidad Troya no era sino un invento homérico. Y que Homero tal vez también era un invento. Y antes se le ocurrió buscar la ciudad con el solo testimonio de los versos de Homero. Esto teniendo en cuenta que no solo se dudaba de la veracidad de los versos de Homero, sino también de la misma existencia de Homero. Bueno, parecía una locura. Sin embargo, Schliemann leía a Homero como una indiscutible realidad. Y a los 46 años se fue a buscar Troya. No era un experto arqueólogo, el tipo no sabía nada de arqueología. Era solamente un comerciante con mucha habilidad para los idiomas, y también con un conocimiento apasionado del mundo griego, apasionado y caótico. Y empezó a ver qué pasaba. Se fue, ustedes saben que Troya quedaba en lo que hoy es Turquía, que en aquel entonces formaba parte del mundo griego. Se contrató un guía por 45 piastras, subió un caballo y empezó a echar un vistazo ahí a donde, según se decía, había estado Troya. Había un lugar que se llamaba Bunarvashi, donde por ahí decían que había estado Troya. Ni bien llegó, Schliemann dice, acá no puede ser. No puede ser, dice. Estaba 3 horas alejada de la costa. Mientras que los héroes de Homero corrían del barco a la muralla varias veces por día, de manera que no podía ser. Además, no encontró 2 fuentes, como decía Homero, sino 34. Y además Homero había dicho que había 2 fuentes y que de una brotaba agua caliente y de la otra fría. Y se le mandaba con un termómetro. Y en todas las fuentes de ahí de Bunarvashi había 17 grados y medio. No había ninguna caliente. Con el libro en una mano y el cronómetro en la otra, iba midiendo las distancias. Y conjeturó que si Bunarvashi hubiera sido Troya, los aqueos en 9 horas debían recorrer 84 kilómetros. Así que no podía ser a pie. Y siguió por ahí, encontró unas ruinas en Hisarlik, que estaba a unas 2 horas y pico de Bunarvashi y cerca de la costa, pero no encontró las fuentes. Igualmente vio que el suelo era volcánico, eso le convenía, y empezó con el libro en la mano. Localizó la cima de la que se decía que Zeus veía la guerra, y un día dice, va, yo voy a empezar las excavaciones, tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí, viejo. A él le pareció que era ahí. Entonces dijeron, está loco este tipo. Está loco. Era como ir a buscar una ciudad inexistente. Era como ir a buscar una, qué sé yo, una ciudad inventada por un escritor. Así se pensaba en el siglo pasado. ¿Qué empezó? 100 tipos contrató, mete y ponga, trabajaba en medio del paludismo, sin agua, sin ayuda, que no vaya a creer que había ferrocarriles ni nada, y no había nada. Los obreros rebeldes. Y hasta que por ahí encontró, che, encontró unas ruinas insignificantes, pero debajo de esas ruinas había otras, y debajo de las segundas otras y otras, todas de diferentes épocas. Y halló 7 ciudades sepultadas y más tarde 2 más, 9 en total. Dijo, aquí está Troya, pero ¿cuál de estas es? Estaba seguro que no era ni la última ni la primera. Y en la penúltima y en la antepenúltima encontró restos del incendio. Y algunas otras cosas. Por ejemplo, el tesoro de Príamo. El tesoro del rey de Troya. Encontró ahí. Sí, esta es. Esta es. Fechó el 15 de junio de 1873 como último día de las excavaciones. Y asombró al mundo. Muy poco antes de su muerte, sin embargo, se descubrió que la Troya homérica no era la en la que él había designado como tal, sino la sexta capa, contando desde la más antigua. Sin embargo, lo había logrado. Y con un método extraordinario, que era siguiendo a los artistas y no a los cronistas. No siguiendo a los historiadores y a los burócratas, sino a los poetas. Y yo creo que Freeman, que además después excavó en Micenas y descubrió la tumba de Agamenón, hizo innumerables descubrimientos, incluso en otras regiones, ¿no? Y además los tesoros que rescató de ahí fueron impresionantes. Un hombre muy afortunado, tanto en el comercio como en esto. Pero que debe ser quizá un ejemplo para muchos que solamente dan fe de lo documental, de lo racional y de lo científico. Este siguió a los poetas y tuvo suerte. Desde entonces ya no se duda que Troya existió. Y cada vez se duda menos de que Homero fue realmente un poeta y no una colección de poemas que fueron encarnados para mayor comodidad de los estudiantes. Y esto debe ser un ejemplo para muchos de nosotros, que por ahí indagamos archivos, registros civiles, y a lo mejor debiéramos buscar con un poema en la mano.
Pero es un hombre tan obsesionado por su pasión, ¿no? Como para casarse con una mujer, nada más que porque respondía morfológicamente a la descripción de Elena. Él se buscó a Sofía.
Claro, claro,
como
la buscaba de ese modo, ¿no? Agarraba a Homero y a ver cómo era Elena. Y buscaba una. No era tan linda, no me parece que Elena hubiera sido así. Pues yo he visto daguerrotipos de Sofía. Y era más bien retacona.
Como le gustan a ustedes.
Sí, como me gustan a mí. Cogote grueso, pero fulera. Pero también es un premio para tantos chicos que habemos, que cuando se nos dice que el tipo que está enterrado en una tumba saca el pie todos los años, nos ponemos a esperar que saque el pie este. Y para muchos chicos que sabemos que cuando se nos dice que todos los 6 de enero pasan unos señores que dejan regalos y que hay que poner los zapatos y portarse bien durante todo el año, pues nos portamos bien durante todo el año y ponemos los zapatos y esperamos que pasen. Finalmente, para tantos chicos que sabemos que no nos conformamos con que el mundo sea tal cual lo describe nuestro amigo Carl Sagan, queremos que algún milagro suceda, y a este le sucedió el milagro. Y el más pequeño milagro tiene esta gigantesca virtud: probar la posibilidad de los milagros. Aquí nosotros nunca hemos encontrado Troya, hemos pasado horas y días y semanas y meses y años parado frente a tumbas esperando que un pie saliera. No salió nada. Hemos puesto 6 de enero tras 6 de enero los zapatos sin encontrar nada, a veces ni siquiera los zapatos. Y hemos estado esperando en la puerta de nuestras casas que pasara algo extraordinario, mirando el cielo para ver si aparecía alguna señal, mirando la esquina para ver si aparecía algún ángel que nos saludara, y no sucedió nada. Y hemos buscado pequeños misterios entre casa. Hemos creído en los papanatas que dicen que las copas se mueven en ciertos juegos que andan por ahí, y tampoco sucedió nada. Pero a pesar de todo, y gracias a que alguna vez cada tanto aparece un Fiemann y una Troya, a pesar de todo, a pesar de que sabemos que es difícil, y a pesar de que ignoramos positivamente el griego y el portugués y el holandés y el ruso, para no hablar del alemán, a pesar de eso, seguimos esperando que algo suceda. Después de todo, no otra cosa es este programa que una larga espera para ver si la pata del malvado aparece fuera de la tumba. No porque nos interesen los pies de los malvados, sino porque nos interesan los milagros.
Y también se maneja una especie de escuela, que es la de que el milagro no está esperando en la esquina, ¿no es cierto? Sino que uno tiene que poner energía, fuerza, creer en el milagro e ir a buscarlo, ¿no?
Sí, pero creer con cautela. Porque a veces suele suceder que, y no es nuestro caso, por cierto, que algunos tienen tantas ganas del milagro, que colaboran con la patraña. En general sucede eso. Hay gente que tiene tantas ganas de que ocurra un milagro, que a cualquier paparrucha que se les muestre, la acreditan como tal. No es nuestro caso. Nos paramos, como hemos dicho alguna vez, en la plazoleta de la duda y de la incredulidad. Y ahí esperamos el milagro. Y así como nadie exige más pruebas que aquel que está esperando un amor, nadie exige más pruebas que el verdadero enamorado. El verdadero enamorado no se va a conformar con que diga, sí, que me parece que te quiero. No, no, no. Quiero ver. Quiero comprobar que me querés, solamente porque lo espero con tanta fuerza. Así, el que sabe esperar de veras un milagro, será el que más pruebas exija. Si alguna vez alguien, algún espiritista de estos que hay por ahí, me hiciera hablar, digamos, con algún muerto querido, por ejemplo, mi viejo, yo no le haría preguntas fáciles de contestar. Fáciles de contestar no por mi viejo, sino por el médium. Le diría, ¿cómo estás? Y él me diría, ¿qué andamos? Diría. Y es lo que diría cualquiera, no solo mi viejo. ¿Qué va a decir? Después de todo, ¿qué sé yo? No, yo sé lo que le preguntaría, pero no lo quiero decir, porque por ahí, los usurpadores ya se lo averiguan. Digamos, ¿qué le parece el número de la cédula?
Algo que hasta usted desconoce.
Algo que hasta yo desconozca, porque podría ser que este tipo leyera el pensamiento, lo cual no es. Después de todo, un milagro que a mí me vaya a hacer caer de espaldas. Porque vamos, acá tenemos una idea del milagro, como hemos dicho, bastante infantil y bastante concreta. Para nosotros un milagro es un milagro, no me venga. Ni siquiera el de Seaman es un milagro. Bueno, descubrió porque estaba ahí, qué milagro. Vamos a ser franco. A nosotros con descubrir Troya no nos va. No nos alcanza. Un milagro es un milagro. Que llueva para arriba, ese es un milagro. Querés hacer un milagro, se ve un milagro que a mí me...
Que uno le hace una vuelta por la habitación haciendo.
Pero claro, no me vengas con milagretes. Tipos que dicen, voy a ver uno. Dice que me adivinó todo. Me dijo que yo conocía a una mujer que era muy importante en mi vida. Y él no, mirá qué risa. Ah, qué, adivino.
Claro, le dijo que usted alguna vez tuvo una pena muy grande.
Claro, usted es un individuo así, esa, qué sé yo, esas cosas las adivina cualquiera. Pero me veo entrar yo y enseguida me adivino. Y usted es un tipo medio raro. Sí, qué cosa. Mirá qué risa.
A usted le gusta la noche, le dice.
Ah, yo he tenido cada experiencia. Bueno, de esos milagretes no. Milagretes no. ¿Quiere hacerme un milagro? Bueno, a ver, que suspéndame en el aire a mí. Me va a decir, ¿para qué quiere ese milagro? Que nada, no voy a ganar nada con ese milagro. Yo no quiero acertar la quiniela. Guárdese, tampoco quiero acertar la quiniela. Quiero saber que los milagros son posibles. Hágame cualquiera, un milagro que hasta me perjudique. Hágame desaparecer el automóvil que tengo, hágamelo desaparecer en el aire. Y sería una ventaja, le digo.
Sí. Esa sería una gauchada.
Perjudíqueme si quiere con el milagro, pero habilíteme para creer que el milagro existe. Ahora, insisto, todo esto parado en la plazoleta de la duda y de la incredulidad. Como quiera que sea, la sola pertinacia de este hombre, que no ha esperado otra cosa que una señal del universo, es conmovedora. Y que haya tenido un éxito, un hombre que creía más en Homero que en los positivistas, eso es algo que a uno lo reconcilia con el universo. Para él, para todos aquellos que aún en este siglo de racionalistas y de cientistas se atreven a creer más en los poetas que en los cuadernos de divulgación, vamos a escuchar un tango que le hubiera convenido a él, que quiso tanto a la Hélade y a la Grecia. Un tango que se lo dedicamos a él y además a todos aquellos muchachos que lucharon durante 10 largos años allá en el Asia Menor. Tierra querida. Fácilmente confío.
Incluso puede contar una anécdota de Dorio, ya que no está.
No, no. Pero usted no le dice siempre lo mismo a las minas. Sí. Entonces, hoy vinieron poca gente. Sí. Si esto un día que se llena, cago en el sindicato del seguro, mil tipos, yo eso no se lo digo, digo, no, yo digo lo que siento.
Ya, cada mujer es una experiencia nueva.
Experiencia, cada mujer es un fenómeno distinto, que eso es algo de lo que digo siempre. Una de las cosas que digo siempre es que nunca digo lo mismo. Entonces yo empiezo más o menos lo mismo. Empiezo a mirar a la mina y decir, la verdad que nunca vi una mujer como vos. Porque no son buenas tampoco, tengo que mejorar.
Sí. El... Aparte por ahí se levanta por segunda vez la mina y le das el mismo verso. Se olvida.
A mí me ha pasado. Me han pasado, por ejemplo, escribirle a distintas minas la misma poesía. Yo escribí una sola poesía en mi vida que en realidad no es mía. Y se la mando a todas las minas. Les cambio el nombre.
Con corrector, le tacho.
Sí, bueno. No, le cambio un poquito. Pues, por ahí tengo que cambiar a veces alguna rima. Pero más o menos dice lo mismo. Che, y una vez, una se la mostró a otra.
¿El qué?
Dice, mirá la poesía, dice, vos que decís que Alejandro es prosaico. Mirá la poesía que me escribió. Ruge el Callao, ronco son, hace del mar la resaca, y junto al mar se destaca del Real Felipe el Torreón. Dice, pero eso me lo escribió a mí también. ¿Cómo puede ser? Y lo trajo la otra.
¿Y lo encararon a usted las dos?
Sí, dije, qué curioso cómo es la mente humana. Y me fui.
La dejó pensar.
Sí, pero yo siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo.
Es que no hay mucho nuevo para decir.
No hay mucho
para
decir. Salvo que haya habido fútbol o algo, pero no.
No, no, tampoco.
Ahora con las elecciones, que
no,
un poquito.
No, yo de cosas, yo hablo de cosas profundas.
¿Ah, sí?
Yo, dice, yo enseguida la miro a la mina. Digo, qué increíble los vericuetos del destino que nos han puesto al uno frente al otro. Y ahí, miro así, ya tengo estudiada.
¿Ah, sí?
Es así, mire. La miro a la mina, fijamente. Y empiezo a hacer así.
A sentir con la cabeza.
Como los perros que van pensándolo.
Claro.
Y digo, qué increíble los vericuetos del destino que nos han puesto a uno frente al otro. Y ahí, y miro para allá.
Está todo calculado, tiene.
Sí. Entonces la mira me pregunta, ¿por qué lo dice?
Sí.
Que por qué lo digo. A veces las minas no me preguntan por qué lo dan. Es que lo medio pagando.
Claro.
Usted dice, claro, porque digo, usted es increíble los vericuetos del destino que nos han puesto al uno frente al otro.
Sí.
Puedo comer igual que panes? Viene mi hermano.
Sí.
Y yo me doy cuenta y digo, ¿qué por qué lo digo?
Ajá.
Se imagina el retruque.
Bueno, pero uno... viene el mozo y le dice, ¿por qué lo dice?
Sí.
Ahí le responde.
Sí, y lo tengo que encarar al mozo. Sí.
O uno puede utilizar una pregunta partiendo, usted se preguntará por qué lo digo.
Ah, claro, eso le... Usted se preguntará por qué lo digo.
¿El qué? Dice
la... No, dice la mía.
No entiende nada.
Bueno, lo digo porque... ¿Usted dónde nació?
Ajá.
Es buena esa, resistir. Enseguida pone el terreno de la intimidad y la
claro, y una mina que te dice dónde nació, después no te niega nada. Incluso si te niega algo, después le dice, ¿cómo? Me empezó diciendo dónde naciste y ahora te hace la rata cruel. Digo, ¿qué venís acá?
Sí. Yo te conozco, amor.
Sí.
Vos naciste
entonces,
en tal lugar.
La mina dice, nací en tal lado, en tal lado. Ya lo sabía. Porque sí, digo, algo en usted me dijo, esta mujer ha nacido en tal lado. Y porque todas las mujeres de tal lado, dice uno que nunca ha conocido una de ahí, tienen ese misterio que usted tiene. Porque usted es misteriosa, fulana.
Eso le gusta a las minas.
Dice, ¿misteriosa por qué? A ver, ¿misteriosa por qué?
Tiene algo.
Tiene algo que yo no he encontrado en otras mujeres. Así, mira aquí. Es una cosa. Yo le tengo miedo a usted, fulano.
¿Miedo?
Miedo, sí, y así.
Tiene igual.
Pero siempre digo. Pero a veces me equivoco. Yo tengo ahora un papelito que lo llevo siempre.
¿Un machete? Machete.
Un machete, sí. Siempre lo llevo cuando voy a ver alguna mina. Y leo ahí, ¿no? Pero a veces se dan cuenta también.
Ah. ¿Y cómo zafa?
Y, qué sé yo. No, se dan cuenta que estoy leyendo. Si usted lo trae escrito. Te lo traigo escrito, le digo. Sí.
traigo escrita. Hasta conocerla a usted, las palabras me brotaban como agua de manantial. Pero hoy, antes de venir, estaba tan nervioso. Me temblaba tanto la mano que dije, voy a anotar las cosas que debo decirle a esta mujer. Y por primera vez, tuve que recurrir a un papel.
Bueno, no se sienta mal.
Discúlpeme.
Está bien. Sí.